Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. El Observatorio del Trabajo cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, Calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España. A beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, desde el Congreso Argentino de Seguridad, 2024, aquí en el Palais Rouge, en Buenos Aires, se está celebrando el evento más importante en materia de seguridad, salud, recursos humanos, medio ambiente, innovación tecnológica y la novedad, los riesgos psicosociales en el trabajo. Hemos tenido un panel increíble a cargo del doctor Julio Neffa. Tuve el honor de ser el moderador. Tuvimos el honor de tener a Jaime Barrera de Castilla. Él viene de Sevilla, de representantes, director de Relaciones Institucionales de Aforgeal. Vino de Ecuador Pablo Suárez Navas, el decano de la Universidad SEC de Ecuador, decano de la Facultad de Ciencias del Comportamiento Humano. También hemos tenido con nosotros colegas de Uruguay que han venido en gran cantidad, un cúmulo de más de 1,000 personas que han pasado desde la mañana, y hemos logrado celebrar este congreso con temas centrales como la inteligencia artificial, como las innovaciones y la digitalización de los procesos, como eso, transformarlo en datos y hacerlo realidad, el medio ambiente, todo lo referente al cuidado del planeta, los grandes problemas y los grandes desafíos que se presentan. También hemos tenido panel de la mujer líder, hemos tenido exposiciones magníficas de gerentas y directivas de primerísimo nivel. Por ejemplo, una de las exposiciones que más impacto tuvo, no porque las demás fueron menor, fue sobre cómo una directora de recursos humanos, la gestión, desde la puesta en marcha de la startup de una compañía, en este caso la compañía, una empresa de alarmas, Verisure, estando embarazada, puso en funcionamiento el proceso y contó el plan de carrera desde su experiencia personal que tienen con todo el equipo y cómo están creando empleo en este momento donde quizás la demanda laboral es menor en muchos sectores, pero en este sector, en el sector de alarmas de seguridad, fundamentalmente Verisure, está haciendo una gran inversión en la Argentina. Bueno, qué decirles, el director y rector del Instituto Argentino de Seguridad, el doctor Gabriel Cutuli, con todo el equipo, queríamos traerles a nuestro observatorio estos contenidos y hacerles llegar algunas de las ponencias principales que estuvo. Por ejemplo, como les digo, vamos a tener la oportunidad de escuchar al rector de la universidad, el doctor Cutuli. En este caso también va a estar con nosotros desde Gijón, España, el doctor Javier Llaneza, que vamos a estar en septiembre en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, un congreso que se trae todo, 18, 19 de septiembre este año. Bueno, tendremos en el día de hoy al doctor Pablo Suárez Navas, que nos va a dar su impresión, el doctor Neffa con su columna de Ciencia del Trabajo, como siempre, las indagaciones de Jorge Potente, que nos hace llegar a diario todo el compacto de noticias. Tendremos también, como cada programa, como cada inauguración, el doctor Bernardo Klixer, que nos va a hablar sobre cuáles son los desafíos de América Latina, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos para estar mejor. Así que no los quiero entretener más. Quiero sí solidarizarme con todos los la comunidad académica, la comunidad que también se forma, los graduados de nuestra Universidad de Buenos Aires, que hoy están en una jornada en defensa de la universidad pública, porque creemos que todas las universidades aportan, pero que la universidad pública es una conquista de generaciones y generaciones, que tiene que ser más efectiva, que tiene que ser más rentable o transparente. Seguramente sí. Cada vez el manejo público del área público tiene que ser más transparente. Pero ¿quiere decir que no sea transparente? ¿Lo sabemos? ¿Podemos afirmar eso? Bueno, esto ha traído una reacción muy grande de toda la comunidad argentina, de estudiantes, docentes, futuros profesionales, la clase trabajadora. Hay un gran frente nacional en defensa de la universidad pública. Vuelvo a decir, no quiere decir que no haya que mejorar. Seguramente hay muchas cosas que mejorar. Más presupuesto, mejor eficacia a la hora de ejecutarlo, más transparencia, si es que no la hay. Yo creo que la hay, pero si no la hay, hay que poner la lupa sobre ese tema. Así que bueno, los invito al Observatorio del Trabajo y los invito a que escuchen nuestros contenidos, fundamentalmente los que tienen que ver con responsabilidad social, nuestras noticias, todo lo que tiene que ver con las ciencias del trabajo, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Así que quédense con nosotros y súmense al Observatorio del Trabajo.
9 y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada Observatorio del Trabajo, iniciamos este programa con el doctor Bernardo Klicksberg. Él nos da los informes en materia de responsabilidad social empresarial, también nos presenta buena noticia y esa reflexión espiritual que tanto se necesitan los hombres, las mujeres, para tomar mejores decisiones. Doctor Bernardo Klicksberg, hoy nos va a hablar sobre las perspectivas para América Latina.
Querido amigo Juan Domingo, gran conductor de este programa de tanta utilidad pública para América Latina, para el mundo entero de habla española. La gente se pregunta qué pasó con América Latina y sobre todo qué va a pasar con América Latina. América Latina en los años 60 era un tigre, así se llamaban los tigres asiáticos, Corea, Japón, Singapur. Todos ellos con recursos menores que América Latina se confirmaron como tigres económicos. América Latina no lo logró, o sea, está ahora en el 2024 con dificultades económicas serias. Pero al mismo tiempo hay mucha esperanza si lo miramos bien, querido amigo. América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, que termina de reunirse en su reunión anual, va a tener un crecimiento bajo en los próximos años, un 2% promedio anual en los próximos 5 años, que es bien bajo. Estuvo en periodos anteriores, en la década de los 2000, crecimiento superior al 3,5%, 4%. Actualmente hay varias razones importantes que no me puedo detener, pero la desigualdad es la gran razón central. Es muy desigual, los mercados son chicos. Algunas políticas ultra neoliberales están achicando más todavía los mercados, y hay quienes están tratando de apoderarse de las materias primas de América Latina. América Latina tiene hoy algunas de las materias primas más importantes a nivel mundial. Estamos hablando del litio, claramente, que puede permitirnos pasar de los autos basados en combustibles contaminantes y la naturaleza desequilibrada, autos eléctricos, y que ha sido causa del gran éxito de las empresas que lograron los autos eléctricos, como Tesla, Tesla misma y otras están lanzando una ofensiva para apoderarse del litio latinoamericano y argentino. Argentina, Chile y Bolivia son tres de los países con las mayores reservas de litio del mundo. A América Latina le conviene, mirando hacia el futuro, convertir sus materias primas, aprovecharlas a fondo. Pero convertirlas, el litio van a ser baterías eléctricas fundamentales para todos los transportes del futuro. Les conviene convertir a sus materias primas en materias primas con valor incorporado, con valor agregado, con aditamentos industriales. Les conviene que sean la base de un proceso de industrialización. Si no, corre el riesgo de ir para atrás, de convertirse de nuevo en un productor de meras materias primas y que los otros se queden con todos los valores agregados y con todas las ganancias. Y lo mismo, y dejo con esto cerrada esta breve reflexión, el acero América Latina tiene condiciones ideales para producir acero y se están fundiendo en este momento algunas grandes empresas de acero como Huachipato en Chile, una de las mayores de Chile, porque China ha lanzado una ofensiva mundial de acero subsidiado, de acero a precio más bajo, y está desalojando del mercado a los competidores latinoamericanos. Mucho cuidado, como dice, con mucha responsabilidad social, la gran unión de productores de acero de América Latina. No perdamos la capacidad de ser productores que agreguen valor y que el acero sirva de base en los procesos de industrialización. El acero latinoamericano es bueno climáticamente. El acero chino no, porque está producido en base a carbón.
Vamos a seguir profundizando sobre esto, doctor, porque es un tema que realmente tenemos que conocer en detalle para que el sector empresarial tome conciencia y el sector político también. Usted siempre nos tiene acostumbrado también a sumar buenas noticias a su informe.
Hay varias buenas noticias, me resumo en una de ellas. Se supone que he contribuido fuertemente a la responsabilidad social empresarial a nivel mundial. Eso es lo que dice Amartya Sen, por lo menos el Premio Nobel de Economía. Y humildemente soy portador de una muy buena noticia. Termina de aparecer un nuevo estudio sobre las empresas B. Las empresas B son aquellas que tratan de cumplir con todas las directivas del LAP B, que son más de 100 directivas. Las empresas que las cumplen reciben un certificado, no es nada fácil conseguir ese certificado. Están aumentando las empresas que las cumplen en América Latina. México, por ejemplo, tiene un verdadero boom de empresas B y que cumplen con los clientes, con los empleados, con sueldos razonables. Las normas de calidad, además, y eso lo ha ayudado a convertirse en el primer exportador de productos hacia los Estados Unidos. México ha acelerado ese proceso en los últimos años.
Qué buena noticia nos trajo, doctor. Un tema que vamos a trabajar también en fortalecer la consolidación de este modelo de empresa. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para iluminar nuestra alma, nuestra mente y nuestros corazones para que podamos tomar mejores decisiones, doctor?
Aprendamos de las religiones. Las religiones tienen diferencias entre sí, cada una tiene su camino histórico, su individualidad, pero tienen algo en común. Hace algunos años, desde Naciones Unidas, me tocó ayudar el esfuerzo de armar una reunión mundial de religiones que se hizo en Canterbury, a invitación de las grandes iglesias protestantes de Inglaterra, y se reunieron 250 religiones. ¿Y qué encontraron en común? Desde ya que hablaron de paz y que hablaron de amor y que hablaron de felicidad, pero algo muy potente que encontraron en común es que todas tenían disposiciones, credos, todo tipo de expresiones de fe en que es fundamental preservar la naturaleza y que es una obligación de cada uno de los credos judío, cristiano, de todas las expresiones budistas, todas deben fijar cómo fortalecer la naturaleza. Y surgió una liga de grandes religiones mundiales por la preservación del medio ambiente. Las religiones son una búsqueda muy profunda del espíritu del hombre y de la mujer y de su sentido y del sentido de la historia. Tengámoslas muy en cuenta en América Latina. Más que nunca, fortalecer los vínculos con la naturaleza y defenderla de la irresponsabilidad de empresarios sin conciencia ecológica o de avaros que se disfrazan de empresarios.
Muchas gracias, doctor Bernardo Crisberg. Tomaremos muy presente este informe, estas buenas noticias y fundamentalmente la iluminación de nuestra fe, que seguramente con la fe vamos a cuidar la naturaleza. Nos encontramos el próximo martes con el doctor Bernardo Crisberg iniciando este Observatorio del Trabajo, y ahora vamos a seguir con la programación del día.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Buenas tardes y buenas noches en España. Estimado doctor Cutuli, Juan Domingo Palermo, creo que el congreso de hoy está siendo todo un gran éxito, correlacionado con el esfuerzo y con el programa magnífico que han elaborado. Lamento no haber podido acompañarles presencialmente, pero como saben, todo el afecto y todo el apoyo moral desde España. Es evidente que hoy vamos a hablar en el programa del Observatorio pues de este congreso, porque además hay temas súper interesantes. En cualquier caso, yo quiero pues aprovechar para comentar muy brevemente algunas de las cuestiones que me suscitan todo lo que tiene que ver con los factores psicosociales de riesgo o con los riesgos psicosociales. También en línea, y es una cuestión que abordaré en la próxima clase en la diplomatura, sobre esos aspectos conceptuales que me parecen muy importantes, y esas confusiones que se siguen generando sobre cuestiones que a estas alturas pues deberían estar claramente definidas, ¿no? Sobre todo para que podamos tener un lenguaje unívoco a la hora de hablar de este tipo de riesgos. El otro día leía en la red alguien que escribía que los trastornos del sueño también son riesgos psicosociales. Y claro, este es un error, es una confusión que conviene desde luego aclarar. Los riesgos psicosociales no son todos los factores psicosociales. El mundo del trabajo está lleno de factores psicosociales. El tiempo en el trabajo y del trabajo es un factor psicosocial, pero trabajar 8 horas no es un riesgo. El riesgo es cuando ese tiempo se convierte en 12 horas semanales, perdón, diarias o 55 semanales. Entonces sí que podemos estar hablando de un riesgo. Y en ese sentido, la OIT y la OMS hablan de enfermedades y fallecimientos relacionados con el exceso de trabajo. Hablar de los factores psicosociales es hablar también de los factores organizacionales del trabajo. Factores como la carga de trabajo, factores como las relaciones personales en el trabajo, desde un punto de vista tanto formal como informal, ¿no? Entonces, esto, igual que otro concepto, como es hablar del daño psicosocial supuestamente provocado por el riesgo psicosocial, ahí podríamos estar hablando, si queremos, de estrés, del estrés de las relaciones interpersonales o de el sector de servicios o del trabajo emocional, que es ese estrés más conocido por el burnout. Podríamos también estar hablando de otro riesgo psicosocial, como es la violencia física o psicológica en sectores más concernidos, como puede ser el sector servicios o el sector financiero, donde muchas veces la violencia psicológica se puede acabar convirtiendo en violencia física, ¿ok? Y asistir posteriormente en sucesos que ocurren en el sector, por ejemplo, asaltos a los bancos y demás, pues con los trastornos de estrés postraumáticos derivados de las personas que viven directamente esta situación, en algunos casos sobreviven a situaciones mucho más violentas, ¿no? En Argentina, pues como en España, no tenemos una normativa específica sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Creo que el esfuerzo que ha hecho el Instituto Argentino de Seguridad de crear esta diplomatura tan reconocida y prestigiosa, pues es un primer paso, ¿no? Pero es evidente que si no tenemos una normativa legal, aunque es verdad que en muchos países hermanos de Latinoamérica están saliendo muchas normas técnicas, pues es muy importante que haya una normativa específica en el ámbito de lo legal, ¿no? De la legislación laboral, porque no se nos olvide que después de los factores psicosociales vendrían los riesgos psicosociales, vendrían los daños psicosociales y finalmente vendrían las enfermedades mentales, psicológicas o psiquiatras, si queremos, ¿verdad? Y todas diagnosticadas o que pueden ser diagnosticadas a través del catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE 11, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una cuestión que me preocupa de manera clara, ¿no? En la medida de que si cada uno entiende las cosas de una determinada manera, si construye conceptos para trasladarlos, transmitirlos desde una intencionalidad, pues entonces no avanzamos, ¿no? Y es muy importante avanzar, y sabemos que las palabras significan lo que significan porque las usamos como las usamos, y a veces ese uso tiene una intencionalidad relacionada con la pretensión de omitir las obligaciones en materia de gestión de los riesgos psicosociales. Y quiero referirme también brevemente a esas otras virtudes que ahora nos encontramos como muy importantes dentro de la gestión de las organizaciones. Se habla de solidaridad, se habla de confianza, se habla incluso de compasión, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Estamos hablando de gestionar empresas, gestionar organizaciones, dirigir personas, y este tipo de virtudes que enlazan con con lo espiritual, también como la empatía, todas estas virtudes maravillosas, pues no son elementos o conceptos exigibles a los directivos, a los CEOs, y sí lo que es exigible es el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y la gestión de esos riesgos psicosociales, que son riesgos organizativos. Y efectivamente la mejor prevención es aquella que se hace en el origen, es la prevención primaria. Así que vamos a continuar en este congreso. Creo que lo psicosocial también ha estado bien presente. Vamos a continuar apostando por gestionar debidamente los riesgos psicosociales, porque esa es la principal vía de promover la salud mental en el trabajo. Pues esto es todo lo que quería contarles hoy. Buenas tardes en España, perdón, en Argentina, buenas noches en España, y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Concurso Provincial de Miel 2024. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, estuvo presente en la inauguración de la 25ª edición de la Exposición Avícola de Chivilcoy y en ese marco aprovechó para presentar este concurso. El mismo es parte del programa de promoción de mieles bonaerenses y está destinado a productores y productoras apícolas que desarrollen su actividad en la provincia. Tiene como objetivo, además, difundir la actividad, realizar evaluaciones para comprobar y mejorar la calidad de las mieles. Los productos pueden presentarse hasta el lunes 6 de mayo. Para más información, hay que dirigirse a la página oficial del Ministerio, cuyo link dejaremos en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. El ministro destacó que Buenos Aires es la principal provincia apícola del país y su producción de miel supera el 50% del total nacional. El ministro valoró las políticas que se están llevando a cabo en los últimos años. De la mano de estas acciones y la articulación público-privada, en los últimos 4 años hubo un aumento del 40% en la cantidad de productores registrados y un incremento de casi el 55% en el número de apiarios de la provincia. ¿La inteligencia artificial será solo una burbuja? Un estratega global del gigante bancario Société Générale, Albert Edwards, notable por prever la burbuja de las .com, opinó sobre el asunto diciendo que, entre la Fed no está siendo lo suficiente restrictiva y el optimismo sobre el auge de la inteligencia artificial, el mercado de valores se ha convertido en una burbuja total. El año pasado, en junio, Inflection AI estaba en la cresta de la ola. La startup de inteligencia artificial acababa de recaudar 1.300 millones de dólares de Microsoft y los multimillonarios de la tecnología Bill Gates, Reid Hoffman y Eric Schmidt. Pero menos de un año después, los cofundadores abandonaron la empresa para trabajar en Microsoft. No es el único caso. Tras 11 meses de pruebas públicas, la herramienta de búsqueda de Google sigue cometiendo errores y aún no se ha puesto a disposición de la mayoría. Algunas de las startups más prometedoras ya han fracasado y el conjunto de llamativos productos lanzados por los principales actores aún no han cambiado la forma en que las personas trabajan y se comunican entre sí. Aunque se sigue invirtiendo dinero en la IA, muy pocas empresas obtienen beneficios de esta tecnología, cuya construcción y funcionamiento sigue siendo muy costoso. La respuesta a la pregunta inicial parece ser que siempre hay una burbuja financiera cada vez que un fenómeno tecnológico experimenta una adopción tan rápida y brutal. Pero por mucho que pueda explotar, la inteligencia artificial es algo que está aquí para quedarse. Tres cosas que en la selección ya no funcionan. Según el portal español RRHH Digital, hay ciertas prácticas en la selección de personal que pueden haber perdido su eficacia en la era actual. 1. Si necesitas cubrir una vacante de un perfil de alta demanda y lo das a varias consultoras a la vez, lo que consigues es perder tiempo valorando candidatos que no se ajustan, alargar el proceso e incrementar las exigencias económicas de los candidatos, ya que varias consultoras abordan los mismos, lo que los hace sentir muy deseados. 2. Tampoco es efectiva la consultoría tradicional. Un junior que no entiende de lo que habla, haciendo filtros, decidiendo quién pasa la entrevista y dejando afuera a excelentes candidatos por desconocimiento organizacional. 3. Tener un equipo interno de selección. Cierto es que conoce bien la organización y que eso es fenomenal, pero no conoce tanto el mercado y eso ya no es tan bueno. Y sobre todo, tiene una sobrecarga de trabajo y no puede dedicar tiempo suficiente a reclutar. Por lo tanto, una posible solución que proponen es la creación de un equipo de atracción de talento mixto, en el que haya consultores externos expertos en scouting, que aportan el conocimiento del mercado, de las técnicas de búsqueda y tengan el perímetro de actuación ya premapeado, junto con profesionales internos que conozcan perfectamente la organización.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes, espero que les vaya muy bien. Estamos acá en el intermedio del 21 Congreso de Seguridad, Salud Ocupacional, Comunidad y Medio Ambiente, en el Palais Rouge. Un día realmente maravilloso porque tenemos no solo una afluencia de público realmente muy grande, sino que también panelistas de primer nivel, temas de primer nivel, paneles de primer nivel, y entre ellos estamos dentro de, ya prácticamente comenzar dentro de poquito, el panel de riesgos psicosociales, y con el referente en la Argentina, y yo digo casi en Latinoamérica, prácticamente, de lo que son riesgos psicosociales, el doctor Nefa, que va a tener una exposición dentro de aproximadamente media hora. Así que está participando en nuestro congreso. ¿Y qué expectativas tiene, doctor? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo se prepara?
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos por esta actividad. No es fácil en estos contextos de Argentina en este momento tener tantas personas, un lleno, una sala, lo cual quiere decir que la problemática, digamos, de la higiene, la seguridad, la prevención, es algo muy importante y que hay un grado de conciencia muy grande. De modo que creo que el aporte que vamos a hacer en la primera sesión ahí de la tarde sobre este tema de los riesgos psicosociales, de alguna manera con distintas perspectivas, creo que eso es nuevo, pero es cada vez más importante y cada vez más la gente toma conciencia de que eso impacta sobre su salud, pero no solamente sobre la salud psíquica y mental, sino sobre la salud física también. Y es importante porque hasta hace poco tiempo el problema se limitaba a la salud mental, y eso es algo que es importante, porque cuando se habla de salud mental prácticamente es una concepción más bien biologicista. Y entonces en su origen la influencia que tuvo esta problemática de la salud mental se debía a la presión que hicieron muchos laboratorios que fabricaban antidepresivos y cosas por el estilo, de modo que, y eso ocultaban el problema de los problemas psíquicos y los problemas mentales, ¿no?
Espectacular, que, espectacular, bárbaro. O sea que las expectativas son presentar algún nuevo trabajo que usted va a presentar de investigación ahora.
No, lo nuestro va a ser, son 15 minutos lo que ustedes me...
Sí, no es mucho, no es mucho, pero...
Va a presentar algún problema que tenga que ver con la problemática de la identidad que proporciona el trabajo, y también cómo, a qué se debe que no se tenga mucha conciencia de alguna manera y no se le encuentre sentido al trabajo. Esa es un poco la problemática, ¿no?
Doctor, un placer, gracias por participar como siempre y estar al lado del Instituto, del Observatorio, de AFOR, así que para nosotros es un placer tenerlo aquí, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Nuestra referencia latinoamericana también por la zona de Ecuador es nuestro queridísimo amigo el doctor Pablo Suárez Navas, quien también va a hacer un aporte dentro de lo que es este panel psicosocial. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va?
Muchas gracias, apreciado Gabriel, Juan Domingo. Para mí es un placer participar en este panel en el Congreso con destacados colegas de Iberoamérica. Y como decía el doctor Nefa, vamos a abordar desde distintas ópticas la gestión técnica del riesgo psicosocial. Yo basaré mi ponencia en el liderazgo como el principal factor protector para prevenir los riesgos psicosociales y los diferentes procesos de la gestión del talento humano, que son una estrategia de primer nivel, la más preventiva, para minimizar esos riesgos y gestionar al recurso humano, que es lo más importante, el capital más importante de la organización, en bienestar laboral. Así que no se pierdan esta fabulosa conferencia en este marco del Congreso del Instituto Argentino de Seguridad y Salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Va a ser un placer escucharte. Y bueno, también tenemos representante de nuestra madre patria. Han venido directamente de España en representación de AFOR, su director institucional, el señor Jaime Barrera, al cual invitamos y le preguntamos, bueno, ¿de qué vas a hablar, Jaime? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ver una visión global, precisamente que vengo desde España, que sabes que AFOR ya está presente en Colombia, en México, allí la sede en España también, y ahora estamos aquí de vuestra mano acompañando con el Instituto Argentino de Seguridad, sí. También aquí en Argentina muy presente. Entonces la idea es dar una visión global de todo lo que estamos viviendo, de las diferentes normativas que nos impactan a nosotros en el tema de prevención psicosocial y especialmente en tema de salud mental, y todo lo que podemos hacer conjuntamente con la experiencia de los diferentes países y con los objetivos en común que nos estamos proponiendo para conseguir aunar las buenas prácticas y desarrollarlas desde AFOR dentro de nuestra cabeza y el impulso que traemos por hacer cosas de manera preventiva para que el impacto sea cada vez más a largo plazo.
Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia.
Muchísimas
y
gracias.
Te esperamos también con expectativas.
Sí, ¿eh? Muy amable.
Y tuvimos un panel, o sea, ya pasó, pero un panel realmente muy interesante sobre el medio ambiente. En realidad el panel lo denominamos qué hacer, si era la queja constante o realmente nos vamos a poner un poco a hacer otra cosa que quejarnos. Y tuvimos un referente joven, dinámico, de estos muchachos que son emprendedores y que realmente uno aprende de ellos. El señor Tobías Real, de la empresa Greenheads, que nos habló un poco de compostaje. Realmente un tema, yo le comentaba, muy didáctico, muy bien dado, muy explicado a nivel de poder entenderlo, la gente que está en el tema y la que no. Así que bueno, un emprendedor con mucha garra y que puso su toque de juventud dentro de este congreso. Así que bienvenido y bueno, ¿qué te pareció, bueno, Tobías?
Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Gabriel, Juan Domingo. El panel súper interesante, profesionales de toda Latinoamérica, desde gente joven, gente de mediana edad en laboralmente hablando, sí. Y gente también mayor, de la cual es súper interesante aprender, ¿no? Casos, al fin y al cabo, son quienes fueron los primeros en hablar del ambiente, de la problemática y de generar las primeras soluciones. Nosotros simplemente reproducimos cosas que ya existen, claro. Y las intentamos plasmar en el mundo de hoy, pero no inventamos nada, con lo cual conocer a la gente que son los pioneros en todo esto es sumamente interesante. Como bien dijo, nosotros expusimos, hablamos un poquito de lo que es El compostaje intentamos llevarlo a todas sus escalas, desde lo que es domiciliario, cada uno en su casa, en lo que es escala industrial dentro de las propias empresas, lo que generan mismo los empleados en las oficinas, comedores y demás, y también un poquito de la parte de producción o tratamiento a campo, en el cual ya se llevan camiones de materia prima o de residuos orgánicos, y ahí ya con maquinaria se puede procesar y después la aplicación, sea agronómica u otro tipo de aplicación que tiene el material. Pero bueno, es un poquito lo que hacemos nosotros. Ya, gracias por la invitación. Y nuevamente, me sorprendió el panel porque yo no sabía exactamente a qué venía, porque no conocía del todo. Fue recién el año pasado o este año que conocí y me mandaron enfrente de un auditorio lleno de gente. Dije,
bueno, no pensaste que ibas a hablar solo conmigo.
Sí. Y bueno, 10, 15 personas. Dije, no, un auditorio lleno de gente. Dije, bueno, vamos.
No, pero cumpliste el rol estoicamente y bárbaro. Así que te felicitamos.
Muchísimas gracias
por participar. Bueno, seguimos. Transcurso de la tarde, 2 de la tarde. Vamos a comenzar con el panel de riesgos sociales dentro de 20 minutitos. Así que los esperamos en el 22 Congreso y con las conclusiones de este Congreso, que son más que nada un poco de reflexión sobre lo que hicimos y sobre lo que queremos hacer y aportar a los entes gubernamentales, a las entidades científicas, como para que tengan en cuenta que estos temas que se trataron se pueden hacer cambios. Podemos cambiar la cultura y podemos estar al frente de un proyecto y un proceso totalmente distinto a lo que veníamos haciendo ahora. Así que muchas gracias. Gracias a Juan Domingo Palermo, al Observatorio del Trabajo, a todos los panelistas que nos acompañaron y a seguir adelante. Así que un abrazo grande desde acá de Argentina, del Instituto Argentino de Seguridad.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.